Vida cotidiana, nuestras luchas de todos los días.
Buenas tardes, es un gusto acompañarles en este espacio de Vida Cotidiana. Les saluda, como todos los lunes, Génesis Rojas Cruz de la Asociación Voces Nuestras. Y le agradecemos a nuestros compañeros Roy Valerio y Leonardo León que nos apoyan en controles. Bueno, y hoy en Vida Cotidiana vamos a conocer una experiencia muy rica generada desde la Asociación Voces Nuestras en conjunto con mujeres de Guatemala, de Nicaragua y de Costa Rica. Estas mujeres compartieron con nosotras y nosotros un poquito de sus historias de vida, de sus luchas, sus procesos y sus resistencias. Y para conocer en qué consistió este proceso, hoy me acompañarán en cabina algunas de las compañeras y compañeros de Voces Nuestras que conocieron a estas mujeres maravillosas y que formaron parte de este proceso. Así que vamos a arrancar con el caso de Guatemala de una vez. Y me acompaña Diego Molina, del área de formación e incidencia política de Voces Nuestras. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, muchas gracias por invitarme y pues no, muy buenas tardes para todas las personas que nos escuchan.
Muchas gracias, Diego. De verdad que nos interesa mucho pues conocer toda esta experiencia porque fue el resultado también de un proceso realizado desde la Asociación Voces Nuestras y nos gustaría pues conocer un poquito más a profundidad en qué consistió esta experiencia. Este trabajo es resultado de un proyecto de 3 años, precisamente, y culmina con la producción de estos testimonios. ¿Cuál era el objetivo planteado para este proceso y cuál sentís vos que ha sido la importancia que tiene?
Pues sí, este proyecto, como vos decís, empezó el año pasado, ¿verdad?, en el 2014. Y bueno, la idea es trabajar con estos grupos de mujeres indígenas y campesinas de estos 3 países de América Central, en lo que tiene que ver con comunicación para la incidencia política. Pero bueno, el tema de incidencia, como fuimos viendo en el proceso, era muy variado, ¿verdad? Como lo entendemos así, como hacer incidencia en la Asamblea Legislativa, ese tipo de cosas, vimos que no necesariamente era el caso. Pero en todo caso, digamos, aquí lo importante es que se estaba trabajando con mujeres indígenas y campesinas de estos 3 países.
Claro, y es que además, según los contextos, también habían muchas particularidades y muchas diferencias en cada país, me imagino. Pero estos testimonios en particular, algo que me interesa mucho y que al escuchar estas historias me llamó la atención, es que abarcan no solo esta dimensión personal de sus historias de vida, es decir, no es solo estas mujeres contando sobre sus propias vidas, sino también tiene una dimensión comunitaria. En el caso específico de Guatemala, ¿quiénes fueron las mujeres con las que se trabajó? Y tal vez si nos contás un poquito de cuál es el contexto de lucha y de organización que ellas tienen.
Sí, en Guate trabajamos con la Federación NIMSAMAG, que es una especie de red, en realidad, de organizaciones de mujeres principalmente, que trabajan bueno, en la zona de Sololá, ¿verdad? Que es un departamento que se encuentra ubicado a unas 3 horas de la capital, de la ciudad de Guatemala. Y bueno, son mayoritariamente mujeres mayas, cachiquel y quiché, que habitan esa zona. Y bueno, entonces esta red, que se llama NIMSAMAG, está conformada por otras 20 organizaciones que en realidad lo que trabajan son productos agrícolas, orgánicos, productos textiles y productos manufacturados. Entonces, el contexto, digamos, en el que se mueve esta organización son mujeres, bueno, que sufrieron toda la violencia durante el conflicto armado en Guatemala, que muchas se vieron desplazadas, tuvieron que salir del país, irse a la zona sur de México, regresar, digamos, cuando se hizo los acuerdos de paz en los 90s, y entonces son personas que llegan a sus comunidades y todo está diferente, todo está destruido, no saben qué hacer, ¿verdad? Entonces se organizan en estas pequeñas asociaciones productivas. Algunas son más grandes que otras, son muy variadas lo que trabajan, pero todas buscan asociarse, ¿verdad? Como una forma de crear una nueva economía para sus comunidades, con otras lógicas muy diferentes, ¿verdad? A las de los grandes mercados, sino como algo mucho más rural, algo más comunitario, más propio, ¿verdad?
O sea, es un proceso de resistencia como desde la producción más autónoma.
Ellas trabajan más desde lo que es la economía comunitaria. Ajá. Y tal vez no le ponen esos nombres, no dicen que es economía de este tipo o del otro, simplemente es un ejercicio, pero que parte de sus prácticas ancestrales. Entonces vos ves todos los tejidos que trabajan, ¿verdad?, las personas de la Alianza Textil, todos tendrán que ver con los diseños propios de estas comunidades indígenas, que tienen, ¿verdad?, sus trajes propios, el huipil, el corte. Entonces, ellas, digamos que retoman toda su cultura y la ponen en sus productos. Lo que pasa entonces es que estas organizaciones son pequeñas, tienen dificultades de insertarse, ¿no?, en un mercado, digamos, y principalmente en una zona que compite con otras, tal vez otras comunidades más turísticas como Panajachel, donde llega mucho turista extranjero a comprar cosas producidas masivamente. Pero entonces, ellas, digamos, con el apoyo de lo que es la Fundación Guillermo Toriello, allá en Guate, ¿verdad?, que es una organización que surge durante la época de los acuerdos de paz para apoyar a estas comunidades, se organizan como esta red, ¿verdad?, de 20 organizaciones, y están, digamos, aprendiendo todavía a gestionar proyectos, a gestionar, digamos, cosas un poco más formales. Y, digamos, nosotros nos acercamos por ahí también porque vemos, digamos, que la incidencia no necesariamente, como decía al principio, es ir a un congreso, ¿verdad?, nacional, a la asamblea legislativa de un país y pedir una ley necesariamente, sino que incluso incidir en, por ejemplo, que la municipalidad les abra espacios en el mercado, o que les facilite tener sus propios espacios, es una forma de incidencia que va más directo al bienestar de estas personas, a poder vender más de sus productos, que, como digo, es un comercio justo, es un comercio alternativo, que no son industriales, que no contaminan, que, ¿verdad?, todas las cuestiones agrícolas que siembran se enfocan en lo orgánico, en hacer sus propios compostajes y estas cosas. Entonces le dan como estos enfoques. Pero bueno, entonces tienen que hacer incidencia desde el punto de vista incluso comercial o hasta turístico. Entonces, el acercarse a una institución y hablar de tú a tú en comunidades y organizaciones que han sido completamente excluidas, masacradas y demás durante toda su historia, no es fácil, ¿verdad? Hubo un momento en una de las sesiones de trabajo que tuvimos por allá, que fuimos con las mujeres a la municipalidad y hablar con un concejal, digamos, casi que como un ejercicio de hablar en esas instancias, a solicitar un espacio para una feria. Y primero que estaban muy asustadas, muy nerviosas, pero cuando lo hicieron se sintieron muy bien, ¿verdad? Y algo muy simbólico que se hizo en esa visita a la municipalidad fue entrar como a la sala de reuniones donde se toman las decisiones, y se veía una foto en donde eran puros hombres, ¿no?, que estaban en la municipalidad, el alcalde y todos los concejales. Y se tomó una foto igual donde estaban las señoras ahí sentadas, ¿verdad? Entonces después ellas la veían y les daba mucha gracia, les daba risa, pero también era como que después comentaban que se sintieron muy fuertes, ¿verdad?
Claro, estando es ahí. Una forma como de apropiarse también, irse apropiando como de espacios políticos y ir penetrando pues en estas estructuras. Y es obvio que todos estos procesos también de resistencia que para ellas como red representan van a marcar pues sus historias personales, sus historias de vida, y ahí es donde se da ese enlace. Ahora, para vos como profesional que ha representado también el poder acercarte a esas vivencias, tanto esa vivencia de cada una de ellas, de las señoras que compartieron sus testimonios, de estas mujeres, como también acercarse pues a este contexto de lucha tan importante que ellas han venido afrontando, digamos, a lo largo de los años.
Sí, fue muy interesante, digamos, primero, así en lo más básico para mí, llegar a una zona tan diferente, ¿no?, a lo que uno conoce,
claro,
acá
sí,
en Costa Rica,
sí,
con comunidades indígenas maya, con este bagaje histórico y cultural tan amplio, con ese contexto de lucha tan fuerte, el conflicto. Es muy impactante solo estar ahí y solo estar con ellas, y también fue todo un reto. Muchas no hablan español, por ejemplo, entonces teníamos una persona que nos apoyaba a traducir, ¿verdad? No, y no solo el hecho de no hablar español, sino el hecho de, ¿verdad?, estas mujeres que toda su vida las han callado, les han dicho que no pueden hablar, y de repente estar alguien desconocido, de otro lugar, completamente con otra forma de verse, otra vestimenta, un hombre. ¿Verdad? Como que les daba tal vez temor a hablar, pero poco a poco y a lo largo de las diferentes visitas que pudimos hacer en estos 2 años y, bueno, que pensamos para el próximo año también, van agarrando confianza y de repente uno se da cuenta que hablan un montón y que tienen muchas cosas interesantes que contar. Exacto. Algo también que me marcó mucho cuando hicimos estos testimonios que vamos a escuchar pronto, fue que ellas hablan mucho del tema del miedo, de cómo crecieron con miedo, les enseñaron a tener miedo a hablar, a tener miedo a salir a la calle, ¿verdad?, en su rol como mujer en una comunidad indígena. Y ellas nos comentaban cómo en este proceso que tuvimos de talleres, de formación, de ir a la municipalidad y demás, fueron afrontando sus miedos y fueron superándolos. Entonces, básicamente, que el mayor logro que se pudo ver ahí es eso, es como muchas mujeres quitándose el miedo a hablar, ¿verdad? Recuperando entonces su palabra.
Diego, y esto es muy importante también de remarcar lo que esto es un proceso, digamos, que lo que se da no es simplemente pues llegar a hacer la entrevista para producir un testimonio o para que una persona cuente un poco de su vida, sino que es un proceso en el que pues se van desencadenando muchos otros procesos a nivel personal y a nivel comunitario. Pero bueno, entonces vamos a pasar a escuchar la voz de estas mujeres guatemaltecas para conocer un poquito de lo mucho que ellas nos han querido compartir en este proceso. No se despegue y síganos acompañando. Esto es Vida Cotidiana.
Porque nosotras las mujeres pues somos también, uno, parte de la naturaleza, y otro, somos como la madre tierra, las mujeres, porque la madre tierra nos da los frutos y nosotras parimos a nuestros hijos, entonces también nos relaciona y tiene una relación cultural, ¿verdad? El relacionarnos nosotras las mujeres con la madre tierra, porque tenemos la misma identidad, podríamos decir.
Lo que somos indígenas, ¿verdad? A veces hay unos profesionales que nos humillan, nos dicen, ya no saben nada. Ellos, ¿qué saben? Así nos dejan, pero eso ya no podemos darle atención. Nosotros tenemos que usar lo que está por dentro. Sí lo tenemos, solo que nosotros no lo dejamos sacar afuera. Uno trata la forma de sacarlo, pero viene otros, lo desaniman. Y entonces a veces nosotros nos quedamos calladas las mujeres, pero ahora yo digo que no.
Nuestros padres nos han enseñado a trabajar la tierra para poder comer, ¿verdad? Entonces nosotras también tenemos que enseñarles a nuestros hijos que tenemos que trabajar la tierra para que nos dé frutos, porque si no la trabajamos no nos da frutos y no tenemos de qué comer.
Lo que estamos viendo igual es de recuperar la tierra. Estamos viendo que hay la mayoría de gente usan lo que es químico, pero si la gente no tiene dinero, ¿cómo van a comprar más químico, verdad? Porque si uno echa química, cada vez necesitan más químicos, pero las personas no tienen dinero para comprar más químicos. Entonces, por eso estamos trabajando con abonos orgánicos. Nos ayuda, digamos, en la salud. Va a tener más la fertilidad de la tierra. Nos va a dar más cosechas, aunque poco a poco, ¿verdad? Porque la tierra también ya se está acostumbrando sobre el uso del abono químico, entonces poco a poco lo podemos recuperar.
Yo de mi parte, yo los animaría a que dejen el miedo y que se deciden a tomar, a hacer algo útil más para ellos, aunque como por ejemplo yo no tengo profesionalidad ni recibí un estudio, pero a través de que uno deja el miedo, deja lo que es desanimarse, uno es animarlo, yo animaría que sí, que toman decisión de dejar el miedo y que salgan y que hablen, pues tomar iniciativa.
Hola, soy Carmen Díaz del Colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted?
Por una ley participativa de radio y televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org. juntas somos la fuerza, fusión, expresión femenina.
Hijas, madres, compañeras, suegras, tías y vecinas, primas, jefas, subalternas de oficina hasta cocina.
Unidas somos la fuerza, fusión, expresión femenina.
Hijas, madres, compañeras, suegras, tías y vecinas, primas, jefas, subalternas de oficina hasta cocina.
Unidas por una causa que causa plenas causas. Salimos de la imaginaria cápsula, oriunda de tradiciones intrusas que frustran poco a poco con golpes poco ortodoxos, desfigurando internamente rostros, pero juntas somos coloridas raíces que representan a mujeres felices, quienes cada día más tienen menos días tristes. Hey, mujer, ¿entendiste?
Estrechemos nuestras manos, juntas, unidas, podemos ayudarnos. Botemos los prejuicios a la basura, aceptemos diversidades, lengua, color o cualquier cultura. Dejemos de criticar y empecemos de cero. No importa si vistes elegante o callejero. Es tiempo de libres, poder vivir y de un mejor mundo empezar a construir.
Unidas somos la fuerza, fusión, expresión femenina.
Hijas, madres, compañeras, suegras, tías y vecinas, primas, jefas, subalternas de oficina hasta cocina.
Unidas somos la fuerza, fusión, expresión femenina.
Hijas, madres, compañeras, suegras, tías y vecinas, primas, jefas, subalternas de oficina hasta cocina.
Juntas expresamos una voz de lo que muchas han callado. Unidas vamos a empezar el mundo a cambiar. Unidas nuestra voz se tiene que escuchar, rompiendo paradigmas de la sociedad. Las muertas desaparecidas, ni un paso atrás. Es nuestra naturaleza la apatía, la falta de verdad, elementos destructivos de la humanidad.
Rapeando sobre mis instrumentales, no son problemas hormonales, son estados mentales a donde no llegan ustedes los inmortales. Es que inteligentes, intelectuales, somos las que tenemos los ovarios más grandes que tus genitales. Así que mira nuestra belleza, es un don de la naturaleza. No somos de esas niñas de novelas fresas que de todo se quejan.
Unidas somos la fuerza, fusión, expresión femenina.
Hijas, madres, compañeras, suegras, tías y vecinas, primas, jefas, subalternas de oficina hasta cocina.
Unidas somos la fuerza, fusión, expresión femenina.
Hijas, madres, compañeras, suegras, tías y vecinas, primas, jefas, subalternas de oficina hasta cocina.
Cada una batallando su propia lucha,
pero no está sola, atenta, escucha. Tenemos a nuestro favor virtudes innumerables, fuerza, amor, paciencia, trabajadoras incansables. Si tratan de callarte y humillarte, grita, porque tu corazón, aunque dañado, aún palpita.
Compañera fiel y dadora de vida,
jamás permitas que nadie sobre ti decida.
Debemos crecer juntas, victoria colectiva, aprender de las otras, tener la iniciativa.
Templos infinitos de belleza espiritual tenemos en la carne, todas podemos brillar. Que todas las mujeres saquen sus poderes y materialicemos todo lo que queremos.
Seamos la generación que representa la unión,
entre las que dicen sí, entre las que dicen no.
Unidas cambiamos la realidad, enfrentamos, transformamos cualquier adversidad. Unidas cambiamos la realidad, enfrentamos, transformamos cualquier adversidad. Unidas cambiamos la realidad, enfrentamos, transformamos cualquier adversidad. Unidas cambiamos la realidad, enfrentamos, transformamos cualquier adversidad.
Vida cotidiana, un espacio para construir nuestra historia común desde nuestras luchas, realidades y diversidades.
Escuchábamos parte de los testimonios de las mujeres guatemaltecas del municipio de Sololá y luego escuchamos el tema Unidas, que es precisamente un tema de varias mujeres guatemaltecas. Como les comentaba al inicio del programa, hoy estamos conversando sobre el proceso realizado desde la Asociación Voces Nuestras en conjunto con mujeres de Sololá en Guatemala, del sur de Nicaragua y del territorio indígena de Térraba en Costa Rica. Y ahora vamos a conocer un poquito más de cerca el proceso a través del cual se construyeron los testimonios con las mujeres en Nicaragua. Y para ello me acompaña mi compañero Leonardo León del área de producción de la Asociación Voces Nuestras. Bienvenido, Leo.
Gracias, Génesis. Un gusto compartir con el público que nos acompaña en la hora de los movimientos sociales cada lunes aquí en Radio Actual.
Muchas gracias, Leo, de verdad, por compartirnos un poquito, porque estamos aprendiendo muchísimo a partir de lo que nos cuentan estas mujeres y lo que fue este proceso que llevó a cabo la Asociación Voces Nuestras. Tal vez si nos cuentas un poco, ¿Cuál es un poco como el contexto de estas mujeres allá en Nicaragua? Es decir, ¿quiénes eran estas mujeres que participaron en el proceso de los testimonios?
Este es un grupo de mujeres que están organizadas a partir de una cooperativa de productoras y productores de cacao. Uh-huh. En esa cooperativa hay una comisión de género donde aparece como participantes activas, mujeres que pueden ser productoras, pueden ser hijas de productores y productoras, y de alguna manera ya es común en el caso de estas mujeres organizarse primero que todo y manejar diferentes criterios bastante complejos de cómo se siembra, de cómo se cosecha. Manejan una serie de información muy, muy rica y tienen una gran capacidad de comunicarse. Uh-huh. Tal vez no están acostumbradas, por ejemplo, a hablar por radio, pero tienen todas las condiciones para hacerlo, ¿no? A diferencia de otras partes de Centroamérica, donde se han tomado los testimonios, ¿no? Como es el caso de Guatemala y como es el caso de Terraba, estas son mujeres que hablan mucho, uh-huh, y hablan muy bien, y son toda una fuente de sabiduría para quienes quieran escucharlas, ¿no?
Uh-huh. Sí, todas estas mujeres además están ansiosas de contar muchísimo sobre sus historias, sobre todo este conocimiento que tienen también, en este caso, que son productoras también y forman parte de esta cooperativa y se integran a los diferentes procesos. Ahora, no es nada fácil llegar a una comunidad y pedirle a las personas que compartan sus historias, que se abran y empiecen a hablarnos de todo lo que han vivido a nivel personal y también de lo que son sus luchas y su proceso de organización. En este sentido, ¿cuáles sentís vos que fueron los mayores retos a la hora de realizar estas entrevistas con estas mujeres en Nicaragua? Que bueno, vos decís que ellas pues sí se soltaba mucho más a hablar, pero igual es un proceso pues complicado llegar a una comunidad pues a recopilar testimonios.
Sí, yo pienso que inicialmente cuando yo les solicito en medio de una reunión en la cual participamos el compañero Marcus y yo, éramos hombres y normalmente ahí llegan mujeres a trabajar con mujeres, entonces, uh-huh, estamos un poco como en otro terreno ahí y participamos en incluso una parte de reunión de organización porque estaban haciendo algunas actividades tratando de conseguir algún grado de sustento económico. Y vimos cómo estaba muy claramente, claro, los objetivos del grupo y cómo había una participación de diferentes mujeres de diferentes también edades, ¿no? Uh-huh. Teníamos mujeres que tenían hijos, otras tenían nietos, y había algunas chicas que todavía no tenían hijos o, uh-huh, o estaban estudiando. Había incluso caso que me gustó mucho de algunas compañeras organizadas que se traían a sus hijas con sus bebés para que fueran entendiendo cuál era la idea de la Comisión de Género y comprendieran los derechos que tiene cualquier mujer de estar bien y de no, uh-huh, tener problemas, por ejemplo, con los maridos que son abusivos, etcétera, ¿no? Uh-huh. También había casos de maridos muy apoyadores, o sea, pero hay que tener en cuenta que esos son realidades de Centroamérica y que este grupo lo tenía muy claro. Ahora, le costó mucho ponerse de acuerdo quiénes iban a participar, porque les daba un poco de miedo inicial. Uh-huh. Pero una vez que logramos hablar con las personas, nos contaron cosas maravillosas, nos pudieron hablar acerca de, por ejemplo, lo que cuesta no solamente organizarse, sino primero poblar un lugar que estaba casi salvaje, uh-huh, con... incluso, por ejemplo, decían, los primeros sembrados de cacao eran atacados por los animales, ¿no? Entonces, claro, se comían el cacao, había tigres rondando por la comunidad. O sea, no era tan fácil como se veía. Y para ellas ha sido el hecho de estos animales que dan un poco de miedo, es también el haber vencido esos miedos a la naturaleza, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? A los cataclismos, a las inundaciones, todo esto ha significado como el sello de ellas también, que ellas se enfrentan a todo eso todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, organizarse, para ellas lo más difícil es lo económico, o sea, cómo conseguir algún grado de dinero para poder trasladarse a donde están y reunirse con la Comisión de Género, que lamentablemente no se puede reunir tanto. Uh-huh. Pero, por ejemplo, cada una de estas mujeres nos dio una cátedra real de cómo trabajar y cómo una mujer, por ejemplo, nicaragüense, que ha tenido que vivir guerras, que ha tenido que vivir muchas cosas, logró tener una capacidad. Por ejemplo, primero eran mujeres que iban, atendían partos, ¿no? Se ocupaban de la salud de la comunidad, entonces tenían un conocimiento de salud pública que muy poca gente tiene. Eran expertas en cómo sembrar, cómo sembrar de manera más racional, ¿verdad? Otro tipo de siembra menos contaminante, mucho mejor llevado con respecto a lo que es la tradición centroamericana. De repente ellas sabían tantas cosas que no era difícil que se pudieran comunicar y que pudieran contar sus historias, que eran también contadas de una manera muy alegre. No era el caso, ¿verdad?, de personas, en el caso de Nicaragua, que nos contaran cosas muy tristes, sino que había tristeza, pero había mucha lucha y mucho sentido de que iban a superar todo lo que podían hacer, ¿no?
Y justo esto que es, que siento que se encuentra presente, pues, en cualquier mujer centroamericana, que es esta lucha contra todos los miedos, superar esos miedos, seguir resistiendo, seguir articulándose y compartir esos saberes, que eso, eso que nos decís, que cómo, cómo es tan importante recuperar los saberes que tienen las mujeres y poderlos llevar a otros lugares y seguirlos transmitiendo. Y en medio de todas estas anécdotas y todo esto que te contaron, todos estos relatos, ¿qué fue lo que dirías que más te impactó acerca de la realidad que viven las mujeres nicaragüenses de estas zonas del sur de Nicaragua?
A mí me impactó la distancia que tienen que recorrer, que es exagerada. Uh-huh. Es un elemento común en los relatos, ¿verdad? Lo que costó para esta mujer irse a reunir en esa comisión de género, lo que les costó desplazarse a capacitarse, las mujeres que están estudiando en la universidad, sacando docencia, etcétera, como con el caso de Alexa, las horas que caminaba y caminaba día tras día para poder hacer su práctica, para poder llevar sus cursos, y para ir a dar clases a las escuelas y formar a los niños y las niñas para que tengan esa noción, ¿no?
Claro.
Entonces, eso me impactó las dificultades económicas muy grandes, y también me impresionó su capacidad de sobreponerse. Esa capacidad con una alegría, con un impulso que a veces a uno le falta, que tiene tantas cosas y a ellos les falta mucho, pero tienen lo que nosotros no tenemos a veces. Impulso, conocimiento de causa y una conciencia que no se va.
Y todo ese coraje y esa fuerza que es como de las cosas más ricas que quedan después como resultado de este proceso, que es algo maravilloso poder acercarnos también a esas resistencias y sentirnos también otras mujeres identificadas de alguna manera, pues con toda esa energía que hay que tener para resistir frente a las diferentes circunstancias. Muchísimas gracias, Leo, por compartirnos pues un poquito de lo que fue esta experiencia en Nicaragua. Y entonces vamos a escuchar la voz de todas estas mujeres valientes de esta zona del sur de Nicaragua que compartieron parte de sus historias. Quédese acompañándonos, esto es Vida Cotidiana.
Cuando yo vine a esta comunidad, no había gente, bastante gente, el poblado era chiquito, solo habían unas 3 casas y eran poquitas las familias que habitaban, entonces yo no podía vivir aquí porque, o sea, yo sentía que había mucha montaña, me daba miedo de todo y por esa misma razón era que no me gustaba más que todo como hablar, era tímida.
Habían aquí 4 casitas cuando nosotros veníamos. Sí, 4 casitas. Ahí, pues esas casitas, pues nosotros las molestábamos. Yo me iba a que me vendieran cuajadas las cuentas, me vendían así los pedacitos de cuajada, la mitad masa, la mitad cuajadita de vaca, la mitad me daban en masa y la mitad. Pues bueno, así los contemplaba, miren, los niños así. Y eran puñitos, y traía 8, fíjense. 8 niños traíamos nosotros. Ya comenzaron hacer el camino, ya iban a hacer un camino, ya se aliaron varios, ya se fueron metiendo, me hicieron mi casita, allí pasaba el tigre, al lado de esa casa, de esa otra, ahí pasaba ahí el tigre, ay, todas las noches pasaba y se me llevaban los polloncos.
Estamos en un grupo de mujeres donde cada quien da sus opiniones, tratamos de salir adelante, esforzándonos, haciendo distintas actividades para sacar fondos, para reconocernos como mujeres, para que nuestra labor sea tomada en cuenta y se mire que es interesante, que podemos hacer distintas actividades que igual que cualquier género lo puede hacer.
Y ha sido una lucha bien grande, pero yo les digo que todo se puede con el esfuerzo de uno y la voluntad de aprender, todo lo podemos lograr. Y así mismo le digo yo a mujeres que también han pasado o están viviendo historias como la mía, yo les digo, todo podemos hacer cuando la voluntad de nosotros queremos avanzar de cualquier manera, luchamos y alcanzamos nuestras metas. Y yo les digo, no sé, nadie se puede quedar estancado por alguna razón.
Yo recomiendo y aconsejo que es bueno y es muy bonito la integración, darse a conocer en las comunidades. Se siente que hay una buena fortaleza.
Consumir los productos de las ferias del agricultor es consumir vitalidad y salud.
Una dieta rica en frutas y verduras aporta los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar siempre saludable. En la feria encontramos variedad de productos frescos para una dieta más rica y nutritiva.
¡Vamos a la feria!
Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa.
Los proyectos de ley presentados por Iniciativa Popular deben ser prioritarios.
Más de 160 mil personas apoyaron con su firma la nueva Ley para el Aprovechamiento y Uso Sostenible del Agua. Es obligación de la Asamblea Legislativa respetar a la ciudadanía y votar este proyecto.
Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya.
Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica.
Vida Cotidiana, un espacio para construir nuestra historia común desde nuestras luchas, realidades y diversidades.
Todos los días, libre de VIH con alegría, todas unidas, libre la mayoría que ya se acerca la luz del día,
libre para escoger con quien quiero estar,
libre para ser la mujer que quiero ser,
libre del acoso para caminar,
libre de ignorancia y de la impunidad.
Todas juntas, todas libres.
vernos y sentirnos. Póngale la firma por una ley participativa de radio y televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org.
Vida cotidiana, un espacio para construir nuestra historia común desde nuestras luchas, realidades y diversidades.
Estamos en la 107.1 FM de Radio Actual. Gracias por permanecer en compañía de Vida Cotidiana, un programa producido por la Asociación Voces Nuestras. Escuchábamos los testimonios de las mujeres de Nicaragua, seguidos de la canción Todas Juntas, Todas Libres, de las artistas nicaragüenses Clara Grun, Elsa Basil y Gabriela Vaca. Y vamos a cerrar el programa conversando sobre los testimonios de las mujeres indígenas de Térraba, acá en Costa Rica, que también fueron parte de este proceso. Y para conocer esta experiencia nos acompaña Daniela Muñoz, del Área de Formación e Incidencia Política de Voces Nuestras. Bienvenida, Daniela, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
¿Quiénes fueron esas mujeres que contaron sus historias y tal vez un poco cuál es el espacio organizativo, cómo se organizan ellas allá en Térraba?
Bueno, el proceso que nosotros hicimos primeramente se coordinó con la Asociación Mano de Tigre, que es una asociación productiva y también de las mujeres de Térraba. Sin embargo, alrededor de Mano de Tigre se juntaron otras mujeres, que son, bueno, mujeres jóvenes, mujeres madres, también algunas mayores de la comunidad de Térraba. Uh-huh. Y, bueno, empezamos a trabajar alrededor de temas femeninos. El espacio organizativo básicamente es ese, son las mujeres de Térraba las que las unen las luchas del pueblo indígena y también sus luchas como mujeres.
Exacto, sí, porque ahí está atravesado pues todo este tema que también lo veíamos en el caso de Guatemala, de mujeres que pues no solo está todas las opresiones ya por el simple hecho de ser mujer, sino la opresión también por ser indígenas. Por ahora, supuesto. ¿Cómo fue el proceso de trabajo con ellas? Digamos, ¿cómo fue ese proceso de que ellas quisieran ya contar esas historias de sus vidas y esas historias que también tienen que ver con sus luchas, sus resistencias, de su comunidad? Tal vez si nos contás cómo fue ese acercamiento.
Bueno, un poco el trabajo empezó por un tema de apropiación de sus voces, de sus historias, de sus vidas. Muchas de estas mujeres, precisamente por las dinámicas de opresión en las que viven como mujeres y como mujeres indígenas, tenían mucho miedo de contar sus historias o no les parecían valiosas o están acostumbradas a ser calladas en los espacios, sobre todo a ser calladas por varones. Un poco el proceso empezó por ahí, por enseñarles el valor de sus historias, de sus uh-huh. palabras, por enseñarles, en realidad no es enseñarles, es compartirles cómo uh-huh. es ver desde fuera la importancia de sus historias, cómo sus historias podían cambiar otras vidas, cómo sus propias voces las cambiaban a ellas mismas. Un poco mientras ellas se daban cuenta de que escuchándose a sí mismas se sanaban, se uh-huh. curaban, superaban historias terribles. Y poco a poco las compartían con otras y también se encontraban un poco en este espacio de compartir sus historias, las historias de su niñez, las distintas cosas que han vivido, sus luchas, pues encontraban unas a otras y era mucho más fácil desde un espacio colectivo, sobre todo desde un espacio fuertemente femenino, principalmente claro. solo uh-huh. mujeres, abrirse un poco el pecho y empezar a compartir y darse cuenta de qué forma esas historias eran transformadoras para uh-huh. ellas mismas y para cualquier persona que las escuche.
Claro, porque esta cuestión de abrirse a compartir nuestra historia no es algo que sea fácil de hacer ni que se pueda hacer de un día a otro, va de la mano de todo este proceso. Y para vos como profesional, ¿cómo fue estar de cerca de estas mujeres y escucharles compartir todas sus historias de lucha y de resistencia?
Bueno, yo creo que es un proceso riquísimo, que es un proceso de muchísimo aprendizaje. Yo creo que probablemente la persona que más aprendió de ese proceso fuimos nosotros, quienes estábamos por supuesto, y nosotros, sí. Nosotros y nosotras que estábamos impartiendo los talleres, por así decirlo, facilitando uh-huh. los espacios en que estas chicas podían compartir sus historias y ver la transformación que el solo hecho de apoderarse de la palabra, de sus propias voces, de escuchar su voz frente a un auditorio, ver lo que eso puede causar en una mujer o también en un hombre, estoy segura, pero ver lo que eso puede causar en una población oprimida, uh-huh. tradicionalmente oprimida por montones de razones, y verlas encontrarse a sí mismas dentro del pecho y hacer retumbar sus voces y sentirse orgullosas, yo creo que probablemente quienes más impactados, impactadas fuimos, quienes estábamos ahí, no necesariamente éramos parte del proceso. Uh-huh. Es un proceso de ver cómo la apropiación de la comunicación y del derecho a la comunicación puede cambiar las vidas de las personas y de los pueblos y las historias que ahí se viven.
Uh-huh, claro, y también, bueno, es importante ahora pues llevar también estas historias, estos relatos, pues afuera, a todas partes, para que muchas personas las puedan escuchar, las puedan compartir y poder también nosotras y nosotros acercarnos a esa realidad. Y un poco de la mano con eso, aunque ya lo hemos, con todo lo que nos has contado, ya es como, parece muy obvia la respuesta, pero ¿cuál es la importancia de que estas historias sean difundidas, de que muchas personas conozcan la realidad de la lucha de las mujeres indígenas de Terra, en este caso, pero en general, las luchas de todas estas mujeres que participaron en estos tres países contando sus historias?
Bueno, yo creo que tiene varias importancias. La uh-huh. primera probablemente sea la importancia precisamente de darse cuenta del poder transformador de la palabra, de cómo el simple hecho de escucharse en voz alta puede cambiar la vida de una persona y de una comunidad. También en el caso de Terra muy particular, tiene un componente extra. Las mujeres de Terra han sido tradicionalmente invisibilizadas, a pesar de que la mayoría de las luchas que se han dado en el pueblo han sido dirigidas, jefeadas por mujeres. Las mujeres han sido siempre en Terra a la línea de frente, en la lucha del colegio, que es uno de las historias que narra Nasira, es precisamente una lucha que fue principalmente comandada por mujeres. Y las personas que se dieron a conocer en los medios, las voces que se escucharon, fueron voces de varones. Y las mujeres fueron fuertemente invisibilizadas, igual que las personas mayores. Y los mayores son probablemente la población más importante, incluso más importante para ellas mismas, para las mujeres. Ajá. Todo su trabajo se organiza en torno a su cosmovisión de defensa de sus autoridades, que son el Consejo de Mayores, Ajá. que son los hombres y las mujeres mayores de la comunidad. Estas dos poblaciones han sido tradicionalmente invisibilizadas, sobre todo por una imposición de una visión blanca sobre la forma de trabajo en Terra. Los medios no han aprendido quiénes son realmente las voces ahí, quiénes son realmente los líderes y las líderes ahí.
Uh-huh. Y es un tema de memoria histórica también, es como recuperar esta memoria histórica desde las voces de las personas que han liderado los
precisamente procesos. Las mujeres son quienes han estado, como te digo, en las líneas de frente, quienes han liderado los movimientos precisamente porque tienen una visión muy hermosa de futuro. Tienen una en su parte de su cosmovisión es que las mujeres son las que tienen que tomar las decisiones, porque las mujeres son las que piensan siempre en el futuro. Y así ha sido en Terra, y sin embargo sus voces casi nunca han sido escuchadas. Entonces yo creo que sobre todo este proceso en Terra propiamente le da voz a las mujeres. Ellas se tomaron la voz, mejor dicho, uh-huh. ellas se tomaron la voz y contaron sus historias, y eso también le da una fuerza extra a sus luchas, a su lucha por la autonomía, a su lucha por la defensa del territorio, a todas las luchas que han emprendido y que siguen emprendiendo todos los días.
Uh-huh. Y que también esto nos da cuenta de lo que sucede en nuestro país con todo el resto de territorios indígenas, que es esta misma invisibilización, esta falta de recuperar nuestra memoria histórica respecto a las luchas de los pueblos indígenas y de sus mujeres, que también son tan importantes y que tienen un papel protagónico en estos procesos.
Por supuesto, precisamente sí.
Bueno, Daniela, muchísimas gracias por compartirnos parte de este proceso, y entonces me despido dejándoles con la voz precisamente de estas valientes mujeres indígenas de Terrava. Y nos encontramos la próxima semana con un especial a propósito de esta época de fiestas. Así que no se lo pierdan y sintonícennos la próxima semana a la 1:00 p.m. Hasta pronto.
Desde que tenía 8 años, recuerdo cuando empezaron a marcar el terreno para, supongo yo que para hacer eso que está haciendo hoy el dique, ¿verdad? En ese tiempo no sabía qué era, con una tinta amarilla. En línea directa al otro lado de la peña del río. Yo en ese entonces tenía 8 años y tengo 50, y volví a llegar a ver qué era lo que sucedía. En ese entonces la finca donde estaban construyendo eso era de mi papá, era porque hoy no es. A él le ofrecieron a comprar esa finca en ese entonces en 50,000 colones, eran como 50 hectáreas, por ahí era. que le estaban pagando 1,000 colones la hectárea. Él no quiso venderla.
Y un día le decía yo a mi hijo, ustedes escuchan esa maquinaria trabajando ahí, porque era un montón de maquinarias, y escarbando y haciendo, y le digo, aparente están trabajando, pero resulta que están vendiendo a tierra, porque fue, en ese momento era con un permiso de la Asociación de Desarrollo que se hizo más grande el trabajo del diquis en tierra, porque la Junta, el presidente de la ADI, el gobierno le da un derecho a que sea único lo que él diga y nada más, sin tomar en cuenta el resto. Y ese presidente, porque seguro intereses propios, por intereses que lo vean a la par tal vez de aquel funcionario, entonces vendió a tierra, porque no puede decir uno que lo estaba vendiendo. No, está vendido tierra en eso, porque todos esos trabajos se hicieron con el permiso de ese señor.
¿Qué camino hemos recorrido? ¿Quiénes caminábamos este camino? Caminamos de aquí de tierra a Buenos Aires. Caminamos de la entrada a Buenos Aires. Caminamos de Paso Real hacia Acurré. Caminando las calles. Cerramos una vez la carretera, la Interamericana. Y vieran que son experiencias diferentes, porque a pesar de que en tierra pasó todo esto, fue una experiencia, pero cerrar la Interamericana es que usted sabe que está tocando ahí como meramente el Estado. Y habíamos cerrado la carretera allí a más de 200 metros y acá en dos partes bloqueamos la carretera. Y yo me acuerdo que yo vi muchachitas de 16, 17 años, se habían amarrado, tenían cuchillos aquí en la espalda y se subían, pero más alto que allá, y cortaban los palos y los tiraban a la calle. Pues así luchamos, hemos luchado en contra del diquis. No ha sido fácil. Sí, yo siento que son, que uno construye procesos y los hace como parte de su vida y como hijos. Y eso sentís que es a un hijo tuyo que le están arrebatando el derecho de vida. Entonces, pero lo más hermoso de esto es que hemos aprendido. Y cuando hicimos la primera lucha de educación, el Estado costarricense se burló de nosotros. Pero cuando hicimos la segunda lucha, aunque perdimos a Milton, el Estado no los debe. Pero se la hicimos dignamente y no nos pudo jugar todas las malas patrañas que nos hizo. Y por eso yo digo, Dios sabrá lo que tiene para tierra.
Cotidiana es una producción de la Asociación Voces Nuestras, en coordinación con Bloque Verde, la Colectiva por el Derecho a Decidir y la Red Mica. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese al sitio web vocesnuestras.org.